Así que de cualquier forma, muchas gracias a todos ustedes, a los voluntarios y a los patrocinadores. Y esta es una clase especial para ustedes. Y Tim y yo no sabíamos exactamente qué es lo que íbamos a hacer en la clase especial. Y después surgió los 22 tipos de bodhicitta que habíamos mencionado. Y mencionamos la bodhicitta suprema y la bodhicitta engañosa, y después la bodhicitta del deseo y luego la de acción. Y después también dijeron que había 22 tipos de bodhicitta. Pero no los aprendimos, no estaban en el texto. Así que yo pensé que para esta clase, para todos ustedes, personas especiales, me parece que podíamos pasar por los 22 tipos de bodhicitta. No creo haberlo hecho en público, no lo recuerdo. Pero se lo enseñé de manera privada a algunas personas. Así que aquí vamos. Estos 22, esta lista de 22 viene de el Abhisama Alamkara, que es uno de los... Y después los trajo a este mundo. Y hay una historia muy graciosa, como que él estaba... Hay una historia muy larga acerca de un perro. Pero él fue al paraíso de Maitreya y tomó dictado por unos días. Y cuando llegó, y cuando vino de regreso, habían pasado como 75 años y todos sus amigos habían muerto. Y sabes, el tiempo pasa de manera distinta en diferentes lugares. Así que él trajo las 22... metáforas, 24 metáforas de bodhicitta, y son realmente muy famosas. Así que pensé que podíamos repasarlas. Tengo un comentario de su santidad del primer Panchen Lama, Jesse Tsuki Kiensen. Y él es un gran poeta, un muy buen filósofo y un gran activista. Él personalmente detuvo una guerra en el Tíbet mediante sus esfuerzos personales para mediar entre los dos ejércitos. Y él era un magnífico persona que entraba a retiro, así que es apropiado que estudiemos esa versión. Y Jetson Kappa también escribió un comentario sobre los 22. Cuando él tenía como 20 años, tenía como 26 años, y él escribió como un comentario de 500 hojas sobre la perfección de la sabiduría, Tim. Y es un trabajo interesante porque es lo que estaba pensando todavía no era tan maduro. Así que es el trabajo en burdo de un chico de 25 años, pero es muy intenso y es una buena obra, es un buen ensayo. No es como su trabajo posterior, como que después pues se fue perfeccionando, pero era como un chico de 25 años que dice, vamos, estoy bromeando, Daniel. A veces vamos con Tsongkhapa, pero principalmente trabajamos con el primer Panchen Lama, así que aquí vamos. Tenemos el texto raíz en tibetano, la traducción de tibetano, y somos afortunados de tener también el texto en sánscrito. Así que lo tenemos como originalmente fue hablado por Maitreya. De los 4,600 escrituras de India que tradujimos al tibetano, aproximadamente como el 90% ya no están. Falta como el 90% en sánscrito. Y eso fue porque los mongoles, cuando llegaron a India, en los años 1800, y hay una tradición que dice que ellos pensaban que los monasterios eran fortalezas, y entonces se aseguraron de matar a todos los monjes ahí. Después llegaron los ingleses como por 300 años. Y ellos hicieron un ataque cultural en la India y convencieron a los de la India que no tenían literatura que valiera la pena. Lo mismo que pasó en China, más o menos. Así que tuvimos que intentamos recuperar el sánscrito después de, no sé, como a lo mejor 1,000 años de abuso. Y trabajamos muy, muy arduamente. Y tenemos un equipo muy fuerte que aún actualmente va a las aldeas y ve las colecciones locales de la gente y aún así encuentra libros maravillosos. Acabamos de encontrar el Buda de la Medicina, el Sutra, en unas ruinas de una estupa en Afganistán. Así que sí encontramos, y eso fue grabado en corteza de árbol. Y encontramos cosas así, así que es muy emocionante. Así que sí tenemos el sánscrito. Y ese es el trabajo de John Brady, y deberían de agradecerle a él cada vez que lo vean. Deberían de agradecerle, porque ellos han trabajado arduamente durante 35 años. Y eso no se ve y ustedes no lo saben, pero viajan a lo largo de todo el mundo tratando de buscar la última copia o algo así. Así que somos muy afortunados de tenerlo y de capturarlo. Así que lo voy a recitar, se llama un Lung. Lung significa que alguien que obtuvo la transmisión oral de un texto raíz les da a ustedes la transmisión oral. Así que su trabajo durante el Lung es quedarse ahí con los, poner mucha atención e intentar no pensar en el desayuno. Eso se llama un Lung. Ustedes solamente se relajan, abran sus oídos y van a tener una transmisión oral ininterrumpida de Maitreya, de los días de Maitreya. Y me gusta decir que Maitreya está mucho más cercano de lo que ustedes creen. El siguiente Buda está mucho más cercano de lo que jamás se pudieran ni imaginar. ¿Están listos? Ok, lo voy a hacer 3 veces.
You want the old one? Deya sa se da me de da rin chen chun e tso do je rin shen yen da yi shen lo mu 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 ya po ze du
Ahora ustedes se la pueden dar a sus estudiantes, a sus alumnos. Bueno, a lo mejor en inglés está bien en vez de, o en chino. Ok, yo les voy a leer ahora el sánscrito solamente por buena suerte.
Anandokti nadi maghar dvaven shakti vindha sacha. Okay, that's the sanskrit.
Okay, ese es el sánscrito. Okay, aquí vamos. Vamos a repasar las 22 según el Panchen Lama. Y si tenemos tiempo, vamos a ir a buscar lo que dice Tsongkhapa como un joven acerca de estas 22. Okay. Como un impetuoso guerrero a los 22, porque es lo que era a esa edad. Así que, bueno, busca esa palabra. Está en letras negritas. Dirten Senken significa bodhicitta según Maitreya, presentada por Maitreya. Y él lo pone en lenguaje de debate. Consideremos la bodhicitta como, como fue enseñado por Maitreya. Hay 22 tipos de esta bodhicitta debido a que o porque, y entonces da las 22. La primera. Por favor, digan pu. Y después, cuando ustedes hacen la ofrenda del mandala, ustedes dicen que Om Vajra Bhumi. Om es la puerta de todos los mantras, es el primer sonido de cualquier mantra. Y Vajra significa diamante. Y Bhumi quiere decir, Bhumi significa la tierra como una plataforma. La tierra como lo que tú, donde tú siembras tus árboles, ¿correcto, Kat? Así que piensa sobre la tierra como si estuviera plana en el sistema antiguo. Y una superficie vasta que es plana, que llega hasta el fin del mundo. ¿Por qué Alejandro, en el año 420 antes de Cristo? No, más o menos. No, 200, bueno, no sé. 200 antes de Cristo. ¿Por qué regresó? Nunca perdió una batalla y conquistó todo. 50,000 personas conquistaron como 6 millones de personas y después regresó a su casa. ¿Por qué? Sí, sí, porque pensaron que a lo mejor se iban a caer de la orilla de la tierra. Así que imagínense un plano que se extiende hasta el final de la tierra y entonces ahí se detiene, y ahí detiene, es donde detienes tu auto. Así que eso es Bu. Bu quiere decir Bhumi, que significa la base plana del mundo entero, la tierra. Pero la tierra como el apoyo de todas las cosas. Bodhicitta se considera el pu, se considera la plataforma o la base. ¿De qué? Por favor, repitan kache. ¿Qué quiere decir carpo? ¿Carpo blanco? Karchun quiere decir todas las hermosas pensamientos y actividades del mundo. Todos los pensamientos hermosos y las actividades que existen en el mundo. Esto se le llama karcha. El dharma blanco, los dharmas blancos. Así que bodhicitta, si pudieras, la bodhicitta que ha existido en los seres, en la mente, ¿desde cuándo? Claro, desde el tiempo sin principio. Entonces, bodhicitta ha estado desde siempre. Ha estado presente desde siempre. ¿Alguien ha tenido bodhicitta desde el tiempo sin principio? ¿Qué llegó antes, el huevo o la gallina? Y el budista dice sí. Entonces, desde el tiempo sin principio ha habido bodhicitta. La gente ha tenido ese deseo en su corazón. Y después, y de este ha crecido las plantas del mundo. Todas las cosas lindas del mundo, tarde o temprano regresan a alguien que tiene bodhicitta. Entonces, todas las cosas a las que tú puedes señalar buenas en la vida han comenzado o se han mantenido por personas con bodhicitta de alguna manera. todas las cosas lindas que has visto, que jamás has visto, incluso los pensamientos, o la vida en sí, o la naturaleza, la sabiduría. Todo se remonta a alguien que tiene bodichita o que tuvo bodichita. Eso es como la base de todas las cosas lindas de este mundo. Ese es el primero, Bu. Pueden decir Bumi. En inglés, Bu quiere decir Bu. Como asustar a alguien. Yo tengo imágenes para ustedes. ¿Tienes las imágenes? No sé. Ah, sí. Esta me gusta. Esta imagen me gusta. Es de un... ¿La pueden ver? Cuando yo pienso en Bu, pienso en este valle. Es un valle de sembradíos. Y traten de imaginar la tierra de este valle. Es vasta. Es lo que está abajo de todo lo que vive, de las casas, de los árboles, de las casas, de los sembradíos. Y bajo todo esto está el Bu. Así que cuando piensas en la primer forma de las 22, entonces piden en bodichita como la fuente suprema de todo, de toda la comida física y espiritual. Es como asombroso cómo la tierra tiene todos estos componentes, todos estos químicos que pueden convertirse en comida para la gente. De alguna manera está silenciosamente alimentando a todos y solamente está ahí. Y la bodichita es así. La bodichita está silenciosamente alimentando a todas las personas en este mundo porque todo lo bueno comenzó con alguien con bodichita. ¿Bien? El número dos. Por favor, repitan, Gema. Gema. Gema es una antigua palabra para el oro puro. Gema. Como hematita. Pero es una palabra antigua para oro. Hay otra palabra en sánscrito, Suvarna. Por favor, repitan Suvarna. Suvarna significa, Varna significa color. En la palabra barniz viene de esto. Y Varna quiere decir como casta, que es un poco desafortunado. Ay, se acaba de morir mi computadora. Bueno, pero está bien, va a regresar. Solamente le gusta apagarse de vez en cuando. Entonces, Gema es otra forma de Suvarna. Y Suvarna significa aquello con la buena cualidad. Gema se utiliza más que Suvarna porque Gema significa oro puro, sin ninguna impureza. Se le llama Gema. Entonces el oro en general es Suvarna y Gema significa el oro puro, sin ninguna impureza. Y en ciencia es lo que nosotros llamamos un metal noble, que significa que nunca se va a oxidar. Nunca se va a deteriorar. Se mantiene igual, nunca se corrompe por el oxígeno. Así que el oro puro va dura para siempre, sin oxidarse. Y el primer Panchen Lama regresa. Ok. Chanchu Kipardu. Y lo que significa aquí es que una vez que tienes bodichita, nunca la vas a perder hasta que te conviertas en un Buda. Es como un metal noble. Esa intención, la bodichita, esa decisión de servir a todos los seres basado en haber conocido a cada ser personalmente, no lo puedes ver cara a cara a todos los seres en el universo que no tenga un número. Pero en teoría es imposible conocerlos a todos directamente, pero si las cosas están vacías, si las cosas vienen, provienen de tus semillas, entonces es posible que simultáneamente, bueno, casi simultáneamente, poder conocer a cada ser viviente. Y una vez que tienes esa experiencia, por cierto, tu mente en este momento es, ¿cómo se llama? Está bloqueada. Tienes un bloqueo mental. La naturaleza de tu mente es que te pudieras comunicar con billones de seres al mismo tiempo. O bueno, dentro de, como en 20 minutos. Tu mente es eso. Ese es tu estado natural. Ese es el estado natural de tu mente. Y en este momento, debido a no comprender de dónde vienen las cosas, ustedes están limitados. Es como si estuvieran esposados o como si tuvieran grilletes en los pies. Y eso no es natural para ustedes. Nosotros decimos que era, ¿cómo se llama esa palabra? No es parte de tú. Eso vino de afuera. Y de alguna manera tu mente está bloqueada. Pero ese no es su estado natural. Su estado natural es el que ustedes tengan la capacidad de comunicarse con todos, con seres ilimitados casi simultáneamente. Tienes la capacidad de acortar el tiempo y de hacer que el tiempo transcurra más lento. Y prometer directamente a cada los seres de que tú vas a ser su madre. Así que trata de imaginarte esa experiencia. Y una vez que tengas esa experiencia, ¿la vas a poder olvidar? No, no es posible. Jamás la pudieras olvidar. Así que tu intención sería como el oro. Y nunca se pudiera corromper y nunca se pudiera perder. ¿Vas a tener días malos? Sí, claro. Tus alumnos están peleándose o algo así. Eso es posible. Pero realmente nunca tendrías un verdadero mal día. Y tú nunca cambiarías. Así que es como inmutable. Esa intención jamás pudiera cambiar. Después de tener esa experiencia directa, nunca la pudieras olvidar. Y nunca vas a poder perderla. Puedes tener malos días, puedes estar de mal humor, puedes decirle una grosería a los conductores malos. Yo le estaba diciendo groserías a otras personas que estaban manejando mal y hasta que me di cuenta que las ventanas estaban polarizadas y no me veían, así que ahora bajo la ventana. Así que es posible tener días malos, pero no realmente, pero verdaderamente no. Es como el oro. La tercera es Chandra. ¿Qué es eso? La luna. Y ese es el tercer tipo de bodhicitta de las 22. Y este no es una luna normal, que en tibetano significa la luna llena. La luna llena. Y más específicamente la luna del primer, del 2 al 15 del mes. El momento en el día 30 del calendario lunar, la luna es negra. Y en el primero solamente ves como la orillita. Estamos ahorita como a la mitad de eso. Y sí, y entonces continúa creciendo. ¿Cómo se le llama? En tibetano se llama Yar, pero es la luna creciente. Y el día 10, se le dice el día 10 del mes. Y nosotros lo conocemos como Sechu. Así que la luna crece hasta Sechu y después llega hasta la luna llena y después vuelves a ir a Sechu y después vas a la luna negra. Así que ahorita estamos, es Sawatsepa, del primero al 15. La luna está creciendo. Y lo que significa es que un bodhisattva, el desarrollo de un bodhisattva una vez que tienes esa experiencia es imparable y ellos continúan creciendo y profundizando cada vez más, como que nunca van a dejar de avanzar, nunca se detienen, nunca dicen no, que eso es todo lo que puedo aprender o eso es todo lo que puedo desarrollar. No tienen un tiempo en el momento antes de que se acuesten que vamos a decir, bueno, eso es suficiente por el día de hoy. estoy un poquito más profundo que el día de ayer. No son así. No hay punto ni siquiera durante el día o de la noche donde no estén desarrollándose más profundamente. Así que un bodhisattva, el desarrollo de un bodhisattva es imparable de momento a momento hasta que se llegan a iluminar. La luna en algún momento se detiene. Es como que surge un cuarto y después descansa y luego vuelve a crecer. No, gradualmente va creciendo todo el tiempo. Y ya sabes, si puedes checar en línea cuando la luna llena es en una hora, en momento, segundo, y después va a comenzar a decrecer. Entonces nunca es estática. La luna siempre se está moviendo. La luna de la luna siempre está o creciendo o decreciendo. Y él está aquí hablando del crecimiento, la luna creciente. Y nunca se detiene, nunca hace una pausa. Así que el desarrollo de un bodhisattva es imparable y es constante. Como que no puedes, siempre tengo otra idea, tenemos otro proyecto. Siempre tienes otro manual. Porque las cosas continúan ocurriendo. Nunca hacen una pausa y tampoco se quedan sin ideas. Yo escuché una historia acerca de cómo se llamaba esta chica que comenzó la danza moderna. ¿Cómo se llamaba? Martha Graham. Sí, me parece que era ella. Ella mintió acerca de su edad. Como por 20 años. dijo a todo mundo que tenía 30 cuando tenía 50. Y bailó hasta que tenía 80. Cuando ella ya no podía mover su pierna derecha, entonces escribió muchos bailes para la pierna izquierda, donde solamente estás de pie con la pierna derecha y mueves la pierna izquierda. Y ella diseñó bailes que eran acostados en el escenario. Así que si puedes entrar a buscarla, a veces los bailarines están en el piso y están haciendo movimientos y alguien pensó qué tan revolucionario era, pero no, la realidad es que ella ya no se podía parar porque le dolían las caderas. Y la entrevistaron alguna vez y una vez le dijeron, ¿qué se siente tener o ser la persona más innovadora, la maestra de baile más innovadora? Y ella dijo, no se lo desearía a nadie, porque es imparable y no puedes relajarte y no puedes detenerte. Y cada vez que te sientas y ves que alguien hace tu obra, entonces te da una idea para desarrollar algo más. Y es muy cansado porque nunca para. Y es como doloroso. Así que eso es el bodhisattva luna, de luna o lunar. Es como que nunca pueden descansar. No hay un día donde no tengan una nueva idea acerca de cómo enseñar el Dharma o de cómo mejorar su propia práctica. Simplemente es imparable. Sí, tienen altos y bajos, tienes altibajos. Está bien. Es el reflejo del karma, que es menos que la iluminación. Así que eso es Dampitam. Ok, tenemos que apurarnos, Geshe-la. Ok, sí, ya lo sé. Les voy a enseñar un truco de enseñarse. Cuando es obvio que no vas a poder completar las 22, y entonces siempre dices, vamos a dejar algunas para la próxima clase. Es una tradición. Porque significa que nos vamos a tener que volver a ver. Entonces siempre hay una manera de darle la vuelta a esto, si no puedes terminar. Pero voy a intentar terminar. Por favor, repitan. Jualana. Un sánscrito verdadero es la J, es como una Z. Entonces es Svalana. Svalana significa fuego. Un fuego. Zwala. Zwal quiere decir quemar. Y Zwalana quiere decir fuego. Así que el cuarto tipo de bodhicitta se llama fuego. Y esto es complicado. Así que cuando yo era un niño, vivíamos en Phoenix y teníamos un montón de madera porque mi papá estaba en el ejército y siempre teníamos fuegos. Y entonces él nos mandaba a ir por la leña para quemar, ya había escorpiones en la madera y se supone que lo teníamos que moverlo con mucho cuidado y teníamos que estar muy pendientes de lo que había abajo. Teníamos, se supone que teníamos que moverlo y checar. Y así que hay esta idea de la leña, un cerro de madera para quemar, o de leña. Así que piensen en un cerro de leña que está bloqueando algo. Como que no puedes ver lo que está abajo de un cerro de leña. Y después simplemente tú lo prendes. Y quema toda la madera. Y hay cenizas y lo que está hasta abajo lo puedes ver. Eso es lo que significa esta. Así que este fuego significa específicamente el fuego que puede quemar todos tus obstáculos de ver cosas. El fuego que puede quemar las energías o los poderes que te evitan ver las cosas. Es por eso que es la bodichita número 4, es el fuego. Significa el fuego que quema todos los obstáculos. Y específicamente los obstáculos al conocimiento, los obstáculos a ver, y específicamente a qué obstáculo de sabiduría creen. Exactamente, de ver la vacuidad en tres diferentes formas si quieren ir más profundo. Así que hay tres distintas formas de conocimiento, tipos de conocimiento, que nos están siendo bloqueados. Y esta bodichita, esta forma de bodichita, quema los obstáculos para ver la vacuidad en tres distintos niveles. Así que, ¿cuál es el primer nivel? El primero es la persona que no es un bodhisattva aún. Y esta es una enseñanza de Prajna Paramita. Y Tim va a estar trabajando esto por ¿cuántos años? 70. Abuelito va a tener 140 años. Yo tengo que ver eso. Pero es el tema principal del Abhisama Alamkara. Son las tres percepciones de la vacuidad. Y no las hemos hablado, no lo he enseñado. Pasamos 2 años estudiándolo en el monasterio. Así que el primero es, antes de llegar a la bodichita, tú puedes tener una percepción directa de la vacuidad. Realmente puedes ver la vacuidad directamente. Y les puedo dar un ejemplo. Hay ciertos físicos que yo he escuchado. Cuando ellos explican quién es el Heisenberg, la contradicción entre la que la luz se mueve como partículas o se mueve en ondas, y la presencia, cómo se comporta, cómo el cambio del quien lo percibe, de cómo se depende de cómo se comporta la luz. Y se puede notar esto, pero no están interesados en ver cómo funciona. De hecho, estarían interesados en destruir el mundo para ver qué pasa. Y lo puedes ver desde aquí, el experimento que hicieron. Harry Truman, ¿qué es lo que va a pasar con los físicos? Y bueno, les dijeron, bueno, exactamente no sabemos. Y entonces dice, ¿qué es lo que pudiera pasar? Dice, bueno, si funciona bien, a lo mejor pudiera quemar toda la atmósfera del mundo y todo el planeta pudiera morir en 5 minutos. Y él dice, ok, aprieten el gatillo y veamos qué ocurre. Así, entonces, esta es posible que te des cuenta de la vacuidad, pero no tener ningún tipo de bodhicitta. Es posible. Hay personas así. Eso se llama Shishe, la base del conocimiento en el estudio de la sabiduría. Ese se conoce el conocimiento en la base de la sabiduría y se llama ver la vacuidad de alguien que no le importa a la gente. Y es posible, no es maravilloso, pero es posible. Eso se le llama el conocimiento base. Y después está el Lamshe. Por favor, repitan Lamshe, que quiere decir el camino al conocimiento. Y esa es la percepción de la vacuidad por un bodhisattva. Una persona que desea utilizar la vacuidad para servir a todos los seres vivientes. Su estado mental en el texto de Tim se llama Lamshen, que significa el camino al conocimiento. Tienes que comprendes la vacuidad, pero realmente no hay ninguna emoción. Y después lo que se llama el camino a la sabiduría del conocimiento es que entienden la vacuidad, pero sí tienen bodhicitta, pero aún no están iluminados. Y entonces, adivinen cuál sería la tercera. Namkien, omnisciencia. La percepción directa de la vacuidad por una persona que puede ver todo en el universo al mismo tiempo. Y ese es el objetivo de la traducción de Tim en la que está trabajando. Ese es el objetivo de la Abhisama Alankara. Es la de explicar estos tres tipos de conocimiento. ¿Por qué hablamos de estos tres tipos de conocimiento? Los obstáculos a estos tres diferentes tipos de percepción, obstáculos a estos tres tipos de comprensión de la vacuidad, se queman por la bodhicitta. Son quemados por la bodhicitta. Algún conocimiento, alguna sabiduría o alguna apreciación de querer ayudar a todos los seres vivientes va a ser como un fuego que quema por completo los obstáculos en tu mente para poder ver la vacuidad. Todos tenemos algunos obstáculos mentales para ver la vacuidad. Y la bodhicitta actúa para quemarlos. Y es por eso que la bodhicitta número 4 es el fuego. En sánscrito, Zvalana. Zvalana. Pueden decir Zvala también. En el sánscrito, cuando el sánscrito aparece en un verbo, frecuentemente es modificado para estar en tono, para que haga ese ruido. Para que no lo puedes extraer de un verso, tienes que conocer el original. Así que Zvala es el original. En este verso es Zvalana. Ok. El número 5. Por favor, repitan Nidhi. Nidhi. Nidhi es lo mismo que Kosha. ¿Qué es? Una casa del tesoro, o en este caso significa un depósito de cosas preciadas, como el petróleo, o un depósito de oro, o una mina de plata. Tal vez casi pudieras decir mina, como una mina de oro, pero en inglés mina significa solamente el hoyo, pero en sánscrito se refiere a las cosas preciadas bajo tierra, y tú perforas la tierra para llegar. Así que se le dice Nidhi. Y esa es una idea increíble. Una persona que tiene bodhicitta es como un depósito de oro, como un depósito subterráneo de oro. Pudiera decir como mina, pero no es realmente lo mismo. ¿Cómo se le dice en inglés? ¿Qué dijo? Perfecto. Perdón, no escucho. Módulo. Como un montón de oro bajo tierra que está escondido. Y cuando lo encuentras, eso es Nidhi. Eso es Nidhi. Por cierto, el Di viene de Dharma. Como el Di de Dharma. Y la idea es que una persona con bodhicitta es como un Nidhi que otorga deseos a sus estudiantes. Son como un... Tenemos este mina de mármol aquí. Me dijeron que tenía 800 metros de profundidad. El mármol hacia abajo va a 2,400 pies. Y puede seguir sacando mármol durante mucho tiempo. Y está escondido. Probablemente tenemos parte de ese Nidhi aquí. A lo mejor tenemos algo de ese en nuestra propiedad. No sabemos qué tan profundo esté. Pero si caminas hacia allá, puedes encontrar pedacitos de mármol por ahí. Ese es un Nidhi. Hay mármol ahí abajo. Y si tienes bodhicitta, entonces eres un constante una fuente constante de cosas hermosas para tus alumnos. Constantemente les estás dando regalos de Dharma, constantemente los estás ayudando, constantemente los estás cuidando. El día de ayer alguien cometió un homicidio, no uno de los estudiantes normales, otra persona perdió a su madre. Y ya sabes, si eres un bodhisattva, entonces constantemente estás dando regalos a tus alumnos. Eres una mina de oro para sus estudiantes y ellos pueden venir y tomar lo que necesitan. Si necesitan un poco de confort después de que su madre muere o después de que su hermano muere y necesitan dinero o alguien más necesita dinero. Y tú sigues dando. Es una inagotable fuente de cosas para tus alumnos. Es por eso por lo que la bodhicitta se le dice que es una miradora, que no es exactamente la palabra, pero más o menos el significado. Tengo aquí una imagen para ustedes, por cierto. ¿Qué tipo de mina es esta? Es una mina de diamantes. Los diamantes vienen del magma. Los diamantes llegan a la superficie en tubos volcánicos. Así que una mina de diamantes tienen que hacer un hoyo profundo. ¿Por qué está este hoyo tan profundo aquí? Porque tienes que seguir. ¿Por qué está en una forma de cono? Porque el camión baja de una manera en una espiral. Así que tienes que seguir destruyendo la tierra alrededor para llegar a los diamantes. Entonces, entre más diamantes sacan, más tierra tienes que destruir. Eso es lo que pasa con las minas en general. Hoy en día puedes hacer laboratorios, puedes hacer diamantes en un laboratorio, así que no hay razón para hacer eso en más. Y deben de costar como $1 cada uno. Pero eso no va a ocurrir. Ok, número 6. Solamente vamos a tener que tener otra clase especial para los voluntarios y los patrocinadores. Cuando Geshe la tenga tiempo libre. Por favor, a ver. Por favor, digan Ratnakara. Ratnakara. Ratna significa joya. Literalmente significa un regalo. Y después Akara. Akara significa fuente. Entonces, Ratnakara significa una fuente de joyas. Y aquí hay una imagen de un Ratnakara tradicional. En los tiempos antiguos, pensaban que el fondo del mar era el Ratnakara. Era la fuente de todas las joyas. Y el coral en el Tíbet era de las joyas más valiosas. ¿Por qué? Porque Tíbet no tenía acceso al mar. Si los ucranianos perdieran, no, pienso en qué lugar, entonces no tendrían acceso para el mar, no tendrían forma de obtener alimentos. De eso se trata. Entonces, Ratnakara significa, en tiempos antiguos, era el fondo del mar. Y todas las joyas se pensaban que venían del fondo del mar. Y Ratnakara es también uno de los cinco budas, familias de las budas. Si tomas una iniciación tántrica en esta tradición, en las más elevadas de las formas de tantra, entonces tal vez es una lotería y puedes tener una conexión con alguno de los cinco budas. Y Ratnakara está conectado con las cinco familias del Buda. Y tus votos tántricos están basados en las cinco familias de Budas. Los votos para este Buda, que se llama la fuente de las joyas, me gusta decirle a él o a ella joyas. ¿Cuáles son los votos que están más relacionados con Ratnakara? ¿Tú sabes? ¿Qué votos? ¿Cuáles son sus votos? ¿Cuáles son los votos de Ratnakara? El color amarillo, y la generosidad, el dar, de manera diaria, como diariamente tienes que dar material, apoyo material, tienes que dar apoyo emocional a la gente, tienes que darle el amor a la gente. Así que los votos de este Ratnakara es un famoso tántrico, es un principio tántrico famoso, que deberíamos de ser generosos en ambos, en cosas materiales y hacer conexiones emocionales con la gente, ofreciéndoles apoyo emocional. Es un voto tántrico de Ratnakara. ¿Relacionado con qué dirección? No, ¿qué dirección? Sur. Y el amarillo. El color amarillo y el sur. Yo siempre pienso en Ratnakara como México. Y el grande desierto. Y el gran desierto. Y California tiene los atardeceres, esa mitad va. Y Canadá es verde con todos esos bosques. ¿Y ese es quién? Amoga City. Y Nueva York es azul, no sé. Tienes que aplicarlo a China o no importa de dónde seas. Así que Ratnakara, hay implicaciones tántricas aquí. ¿En qué sentido es una persona con bodhisattva, con bodhicitta, en qué sentido son como una fuente de joyas si tú permaneces junto a ellos? Tú vas a mejorar. Si te reúnes con un bodhisattva, entonces vas a adquirir por asociación, decimos, vas a mejorar espiritualmente, vas a ser una mejor persona. Y elegir tus amigos, a tus amistades, es una práctica de Lamrim elevada. Decidir con quién quieres estar, con quién quieres permanecer cerca. Uno de cada ocho, el 12.5% de tus amistades pueden ser unos idiotas. Y tú los estás cuidando. Pero siete de ellos son buenas personas que son mejores que tú. Y entonces tú adquieres buenas cualidades de ellos. Así que siempre puedes pensar, tú eres de 12.5%. La energía fluye hacia ti. Y los 85%, tú recibes energía de ellos. Así que elegir tus amistades. Y si encuentras a alguien que tiene unas cualidades de un bodhisattva, ¿quién tiene cualidades de un bodhisattva? Y intenta mantenerte cerca de ellos. Por eso es por lo que me casé, realmente. Porque esa persona es tan fina y tan amable, tan bondadosa. Yo espero que eso se me pegue a mí. Intenta escoger algunas amistades así. Y esa es la sexta metáfora de un bodhisattva. Si te mantienes cerca de ellos, entonces vas a adquirir buenas cualidades, como si estuvieras al fondo del mar elegiendo piezas de coral. Ratnakara, ¿bien? Ok, sí. No me voy a apurar. Solamente vamos a divertirnos. Después él dice algo muy extraño. Por favor, repitan, Arna. No se les olvide torcer la lengua. Arna. Se llama retroflexivo. La punta de su lengua tiene que estar. Vayan al final de su lengua. Conecten justo con el espacio atrás de los dientes y entonces van a poder estar hablando así, que es asombroso. Porque de pronto van a tener un acento hindú perfecto. Es voltear la lengua. Eso es Arna, que significa que es una palabra antigua para océano. Es una palabra distinta para el horno. Sagna es una palabra para océano. Pero aquí es Arna. Arna. Y luego dice, aquí está una imagen, ¿ok? Y el énfasis aquí no es que el océano sea la fuente de las joyas. Ya terminamos con eso. El énfasis aquí es que es difícil molestar al océano, hacerlo enojar. como que toma un huracán para que el océano se moleste. Generalmente el océano es inflamable. Ah, no se molesta. No puede ser molestado de una manera fácil. Toma a una tormenta muy fuerte y muy poderosa para poder molestar al mar. Y luego la siguiente mañana el océano solamente regresa a la perfecta quietud. Y esa es la naturaleza. Tú puedes molestar al océano, pero cuando la tormenta termina, entonces el mar regresa a la calma, a total ecuanimidad, a total paz, a paz total. Así que la naturaleza de un bodhisattva. ¿Puedes molestar a un bodhisattva? Sí, si todavía no es un arhat. Sí, sí puedes. A lo mejor se quejan mucho, por ejemplo. Pero en términos generales, son como no se molestan fácilmente y no se mantienen molestos. Sí se molestan si no son todavía un arhat, pero en términos generales son bastante ecuánimes. Pueden ocurrir cosas malas y ellos simplemente dicen, bueno, ok, continuemos. Eso quiere decir arna. El bodhisattva es como un arna. Esta bodichita hace que tú seas no molestable. O que puedes regresar a tu ecuanimidad y a tu paz al día siguiente. El océano regresa a este estado. Dorje Vajra. $100 para la raíz de Vajra y el cognitivo de inglés. Las palabras relacionadas con el inglés o el español. Verdura. O 70 para Allison y 30 para Stanley. Quiere decir diamante en sánscrito. Viene de la raíz Vaj, que es la palabra raíz para vegetable, porque los antiguos creían que las vegetales contenían un poder extraordinario. Ahora, yo no creo en ese sistema. Yo pienso que las donas tienen poderes extraordinarios. Pero es interesante que los ancestrales, las personas antiguas, pensaban que los vegetales tenían poderes extraordinarios. Así que la palabra vegetal es sostenedor del poder, quien sostiene el poder. Y si te lo comes, tú vas a tener este poder de buena salud. Entonces, Vajra, la palabra para diamante significa poder. Ahora, en una manera específica, ¿ok? Así que los antiguos veían al Vajra como incortable. Y ese es el significado de Vajra. Vajra significa indivisible. Ahora, en la práctica, nosotros dividimos los diamantes todo el tiempo. Tú puedes pegarle en un lugar. Los diamantes tienen vetas como la madera. Si encuentras, si conoces el ren, si estudias la veta y lo que puedes hacer con una lupa, entonces simplemente puedes pegarle ahí y el diamante se abre en dos. Y hay una linda... En las minas originales de África del Sur, había... Pues Cecil Rhodes, Oppenheimer, eran los compradores de diamantes. Así que estos pobres estaban ahí en el sol todo el día escarbando y encontraban un diamante en bruto, y lo llevaban a la oficina de compras. Y el comprador decía, ese no es un diamante. Y él decía, no, me lo encontré en una mina. No, y le decían, no, ese no es un diamante. Yo te puedo decir y te lo voy a comprobar. Y entonces él le pegaba con un martillo y se abría en dos. Y entonces le decía, ya ves, te dije, los diamantes no se pueden comprar. Y entonces el chico se iba y entonces el comprador recogía todos los pedacitos y los vendía. Así que los diamantes no se pueden rasguñar por nada en el universo. Nada puede rayar un diamante, pero sí se pueden cortar, sí se pueden dividir con cualquier golpecito. Y puedes dividir un diamante si conoces la beta, si puedes ver la beta. Y si estudias las betas, entonces puedes dividir un diamante fácilmente. Pero en la antigua India, y en la antigua India había una fuente de muchos diamantes porque las placas tectónicas del delta, de la plataforma de la India, venía de África del Sur. Así que había suficientes diamantes en la India, pero venían de África del Sur antes de que la Tierra se haya dividido. ¿Por qué estoy hablando de esto? Aquí dice que un bodhisattva no puede ser dividido. Por lo tanto, son como un diamante. Su estado mental es como un diamante porque son indivisibles. Y indivisible significa que no te puedes separarlos del camino del Buda. Los puedes torturar, los puedes matar, les puedes pagar, los puedes amenazar. Pero ningún bodhisattva renunciaría al camino del Buda. Nunca. No es imposible. Es indivisible, podemos decir. Indivisible del camino. Así que la bodhicitta, una vez que tienes esa experiencia de ver a conocer a todos los seres vivientes, no importa qué hace, lo que te haga la gente o lo que dicen acerca de ti, simplemente nunca rendirías o nunca te divorciarías del camino. Eres indivisible. Bien, ok, vamos a ver cómo vamos a poder terminar el resto. Alguna forma de honrar a nuestros patrocinadores y alguna forma de honrar a nuestros voluntarios. Y no podemos hacer estos programas sin algo de dinero. No toma mucho dinero, pero sí toma algo de dinero. Simplemente el servicio de basura y cosas así. Tarde o temprano, pues hay facturas que pagar. Y tú puedes decir que nos encantaría tener los programas que sean. Yo doy programas gratuitos. Yo di programas gratuitos por 20 años y perdí miles y miles de dólares. Y simplemente no es gratis. Siempre cuesta algo. Siempre tienen un costo. Así que sin patrocinadores no podemos hacer estos programas. Así que verdaderamente les agradecemos por ser patrocinadores. Y es mucho más sencillo si todos dan un poquito de dinero en vez de que Geshe-la diera todo el dinero. Y entonces Geshe-la tiene que trabajar en el área de diamantes y enseñar al mismo tiempo. Y verdaderamente agradezco que tengamos patrocinadores y aprecio mucho que Tim sea tan bueno en inspirar a la gente que nos ayude. Y él es muy, muy, muy bueno en encontrar voluntarios talentosos. Como Vivian tiene esa cualidad también. Ella encontró a estos chicos. Pero muchas gracias por ser voluntarios. Muchas gracias a Tim por ser, ¿cómo se dice? Por crear este equipo de voluntarios y por mantenerlos felices, porque eso es casi imposible. No sé cómo lo haces, pero yo sé que es mucho trabajo. Y también sé que ser un voluntario en Diamond Mountain, por ejemplo, yo fui el chofer de mi maestro, que lavaba la ropa, el cocinero, quien lavaba los platos, el financiero y el contador. Y también el hombre que declaraba los impuestos durante 25 años. Yo sé lo que es. Y antes que nada, es muy difícil ser voluntario. En segundo lugar, Daniel y ustedes, chicos, no hay mejor vida en el mundo. Estoy tan feliz de que hice todo eso durante 25 años. Es un honor. Y es algo inteligente que hacer, porque entonces la gente te hacen un té chino delicioso todo el tiempo. Tengo aquí jugo, agua, café. Todo regresa en algún momento. Pero mis amigos de Princeton me dicen, ay, este señor te está abusando de ti. Y yo le decía, no, yo estoy tomando ventaja de él, porque él me está permitiendo servir el Dharma. Y esto hizo mi vida, que mi vida fuera perfecta. He tenido una vida muy bendecida, muy perfecta, y aún la tengo así. Y proviene de ser un voluntario, de ser un patrocinador, de no quejarme mucho al respecto. Y no les puedo decir qué tanto, todo lo que pueden sacar, toda la felicidad que van a sacar de esto en sus vidas. Así que muchas gracias nuevamente. Y vamos a terminar estas rápidamente. Vamos a tomar un receso de 10 minutos y vamos a regresar con una sesión de preguntas y respuestas. Que tengan un buen receso para ir al baño.